QPH Radio, en pequeñas dosis.
Tic-tac, tic-tric. Con estas siglas y acrónimos iniciamos nuestro artículo Tic-tac, tic-tric, las ventajas de elaborar un blog con estudiantes de educación. Pues firmado por Miguel Sánchez García y por quien les habla, Juana Rosa Suárez Robaina, desde la Facultad de Ciencias de la Educación, participamos con este artículo en la plataforma de difusión científica The Conversation. Esta plataforma nos publicó esta aportación el pasado 24 de abril y con ella queríamos dar a conocer una experiencia de bastantes años en la facultad mencionada, la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra Universidad Gran Canaria, de la ULPGC. Decía que queríamos dar a conocer una experiencia de continuidad de muchos años en las que incorporamos en el aula lo que se llama un blog educativo o edublog. ¿Qué pretendemos con ello? Pues favorecer un nuevo estilo de enseñanza-aprendizaje en el que las tecnologías vienen a ayudar, pues a sostener unas clases más dinámicas, más interactivas, y es lo que se llama pues el paso de las TIC o tecnologías de la información y la comunicación, el salto o el paso a las TAC, que es cuando esas tecnologías las aplicamos al conocimiento. Creemos que el trabajar con el edublog nos ha permitido realmente dar un salto desde un modo de vida que echa mano permanentemente de la tecnología, lo que se llamaría un modus vivendi tecnológico, a un modus docendi, sí, un modo de enseñar con esta apoyatura del blog. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues acompañando a los estudiantes una vez a la semana en sus clases en la facultad, los acompañamos al aula de informática y trabajamos directamente con ellos el edublog. Es decir, no se trata de decirle a los estudiantes, ah, pues entra en este blog y consúltalo. No, trabajamos con un edublog que diseñamos específicamente para ellos. Particularmente hemos elegido, de las diferentes plataformas que permiten trabajar con un blog, hemos elegido la plataforma Blogger. Nos parece muy intuitiva, de fácil manejo, pero además es una plataforma gratuita. Decíamos que el estilo o la metodología es acompañar a los estudiantes una vez a la semana y estar con ellos, esas dos horitas de docencia, estar con ellos desarrollando las actividades en que diseñamos en este blog educativo. ¿Cuál es el criterio que nosotros hemos elegido habitualmente para diseñar las actividades? Pues lo que identificamos como la secuencia RPHC, es decir, las actividades deben ser relevantes, esa es la R de relevancia, es decir, que tengan una fuerte significación dentro de la asignatura en la que estemos aplicando el edublog. En segundo lugar, con la P queremos significar pues que las actividades han de ser pertinentes, es decir, que inviten a tomar conciencia, a posicionarse en aspectos de esa disciplina o asignatura. En tercer lugar, aplicamos como criterio para diseñar las actividades la H, es decir, la heterogeneidad. Así que diseñemos actividades que se expresen a través de diferentes soportes textuales, audiovisuales. Y finalmente, como último criterio, aplicamos la C de contextualización, es decir, diseñamos actividades que estén, que tengan sentido en el momento en el que estemos trabajando, es decir, que sean contemporáneas al momento vital y cultural de nuestros estudiantes. También de naturaleza plural es el sentido de las actividades que ponemos, que incorporamos en este edublog. Es decir, queremos que las actividades inviten a trabajar cuestiones que tengan que ver con los conceptos de la asignatura, con la parte epistemológica, y que por tanto el estudiante, cuando se enfrente a ellas, pues tenga que definir, inferir o deducir, ampliar información, cotejar, contrastar información. Pero también las actividades intentan poner el foco en cuestiones más funcionales, como por ejemplo jerarquizar, organizar información, diseñar un vocabulario, diagnosticar cualquier tema a través de una matriz DAFO, elaborar un decálogo. Y finalmente también nos interesa que las actividades echen un un pulso a cuestiones socioculturales y hasta literarias. Puedes hablar de algún principio literario, generar un mini relato, expandir o hacer que un relato breve crezca, incorporarle música a una imagen. Realmente, con este trabajo continuado en nuestra experiencia, tanto de Miguel como mía, creemos que hemos fortalecido distintas dimensiones, es decir, que el EduBlog nos ha permitido incidir en la dimensión comunicativa, en la dimensión cooperativa, en la dimensión metacognitiva y, por último, en la dimensión competencial. Creemos que es una gran oportunidad pedagógica. Además, el EduBlog enriquece, ayuda a cohesionar al aula, porque tenemos un conjunto de estudiantes ahí entusiasmados con este cuaderno virtual. Esto tiene mucho que ver con lo que se denomina el enfoque personalista, es decir, el enfoque se pone directamente en el estudiante que está aprendiendo y que está avanzando con este EduBlog. Aquí entra en juego otra de las siglas que daba título a esta aportación. Al permitir, ¿no?, que el conocimiento se trabaje, se construye en equipo, estamos pasando de las TAC, es decir, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, estamos dando un saltito más, un impulso, y estamos llegando a las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación. ¿Por qué insistimos mucho en la participación? Porque realmente estamos invitando al estudiante a que interactúe permanentemente y que no solo sea un consumidor de los contenidos de este blog, que es un blog de aula compartido, sino que además el estudiante es lo que se llama prosumidor, es decir, se convierte también en creador. De nuevo hablamos de otro modo de estar que hemos denominado, haciendo este juego de expresiones latinas, modus participandi. Creemos además que lo que hacen los estudiantes muchas veces con el EduBlog no se aleja de lo que ellos habitualmente hacen cuando se mueven con las redes sociales, es decir, desde el momento en que ellos están interactuando en los foros, desde el momento en que facilitan a sus propios compañeros enlaces, que los ayudan, que les hacen recomendaciones, que ponen un tema de discusión y lo abren y lo someten, ¿no?, a la opinión del resto, desde que se promueve una campaña, etcétera. Todas estas cuestiones que acabo de enumerar es lo que se suele hacer habitualmente en las redes sociales, y todo ello es posible hacerlo también con un blog educativo o EduBlog. En definitiva, creemos que nos ha permitido renovar, que nos ha permitido refrescar el paisaje discursivo y el paisaje comunicativo del aula, que pone, como decíamos antes, el foco en el sujeto que aprende, pero que además le permite al profesor que active esta metodología, mejorar su propia competencia digital. Su propia competencia digital, nos parece esto muy importante, y además es un objetivo nuclear de toda la universidad, ¿no?, que el profesorado mejore y que crezca su competencia digital. Resumiendo, creemos que todos son ventajas una vez que animamos al estudiante a trabajar con el EduBlog, desde la motivación con la que asume la asignatura, la naturaleza activa de este enfoque, la evidente interactividad, el facilitar una organización del grupo mucho más dinámica, más cooperativa. En definitiva, creemos que se consolida con el trabajo en el EduBlog la secuencia que daba título a esta participación, la secuencia TIC-TAC-TEC-TRIC. Y con esto, y un saludo desde la Facultad de Ciencias de la Educación, pues nos despedimos. Confiamos en que les haya gustado esta participación.